Hoy estaremos hablando de conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Es una pregunta muy amplia, ¿no es cierto? No, realmente no podemos llegar a contestarla en un sermón, en un estudio. Tomaría un curso completo y más que eso, tomaría tal vez más de un curso, tratar de escudriñar todo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la persona de Dios. Nos dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es la sabiduría, es el principio. En el versículo 10 de Proverbios también nos dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Notes, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres realmente ser inteligente? Piensa, medita, teme a Dios. El conocimiento del santo realmente es ser inteligente. Todo comienza con Dios. Dios es el originador de todas las cosas. La Biblia comienza con estas palabras. ¿Recuerdan? En el principio, Dios, agrega Moisés, creó los cielos y la tierra. Todo comienza con Él. Dios no tiene principio ni fin. Él comienza todo. Él hizo todo lo que existe. En el mundo visible, en el mundo invisible, lo material, lo espiritual, Dios es el creador. Él es el Dios eterno quien controla y es soberano absoluto sobre su creación. Él nos hizo, nos dice la palabra, y no nosotros, a nosotros mismos. Él es nuestro creador. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios, para vivir en comunión con Dios. No fuimos creados para vivir independientes de Dios. Tristemente, la mayoría de la gente vive, ¿no es cierto?, desconociendo a Dios como si Dios no existiera, aunque muchos de labios para afuera usan y mencionan su nombre, no conocen a Dios. No conocen a Dios. No debería existir ninguna duda, entonces, que el conocimiento de Dios debe ser la meta más importante y vital de un ser humano. No hay algo más importante, algo superior a esto, ya que conocer a Dios, verdaderamente conocer a Dios, equivale a tener vida eterna. No simplemente conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Jesús nos dice en el evangelista, por medio del evangelio de Juan, en el capítulo 17 de Juan, versículo 3, y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento verdadero de Dios comienza cuando Él nos da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, en otras palabras, nadie realmente puede conocer al Padre sino a través de mí. Es la única manera de conocer a Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y para un cristiano, entonces, la meta y responsabilidad principal de su vida es conocer a Dios más y mejor. Ya le conocemos como Señor, ya le conocemos como Salvador, pero ahora nuestra meta debe ser de conocerle más y más. Él desea que le conozcamos, que le entendamos mejor. Ustedes recuerdan las palabras de Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, no se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. ¿Es cierto? No pensemos que esto es importante, es lo que Dios dice. Mas el que se gloríe, si nos vamos a jactar de algo, dice Dios, gloríes en esto, de que me entiende y me conoce. Es lo único que realmente es importante, entender y conocer a Dios. Esta es la meta y propósito de mi existencia, conocer a Dios como Salvador y conocerle a Dios más y mejor como mi Señor, como mi Dios. Dios desea que le conozcamos de una manera creciente. Él se ha revelado en su creación y particularmente a través de su palabra para que le conozcamos. El Salmo 19 resume la revelación de Dios a través de lo creado y a través de su palabra. Ustedes recuerdan, comienza el Salmo 19, versículo 1 diciendo: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. El tema de estos primeros 6 versículos de el Salmo 19 es la revelación de Dios general a través de lo que Él ha creado. Las cosas que no se ven, las cosas que se ven, mejor dicho, según nos dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y a partir del versículo 7 del Salmo 19, el salmista nos dice que la ley del Señor, y ahora se dirige a la palabra de Dios, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En otras palabras, Dios se revela especialmente a través de su palabra. Lo hace generalmente a través de lo creado y lo hace específicamente a través de su palabra. Y de aquí, a partir del versículo 7 hasta el fin del Salmo, el versículo 14, tenemos la descripción de la revelación especial de Dios por medio de su ley, su palabra, sus preceptos. Es importante notar esto, que Dios no se esconde de nosotros, sino que se revela a nosotros, y la razón es porque Él quiere que lleguemos a conocerle mejor. Ese es su deseo. Y la pregunta que estaremos considerando entonces es: ¿cómo es Dios? Como ya dije, es el tema que nos tomaría meses y no años cubrir y escudriñar. Pero lo trataremos de hacer en una forma sintetizada hoy, hablando de sus atributos primero y después de dos en particular. Cuando hablamos de Dios, tenemos que pensar en sus atributos. Los teólogos han dividido estos atributos o características de Dios en dos categorías: atributos incomunicables, en otras palabras, atributos de deidad que pertenecen solo a Dios, y atributos comunicables, atributos que nosotros también como seres humanos podemos participar. Los atributos incomunicables son aquellas características que solamente se pueden atribuir a Dios y a nadie más. Por ejemplo, hablamos de la inmutabilidad de Dios, que Dios es inmutable. En otras palabras, Dios nunca cambia. Dios es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Hablamos también de la omnisciencia de Dios, en otras palabras, que Dios conoce todo. Hablamos de la omnipresencia de Dios. Dios está presente siempre, en todo lugar, al mismo tiempo. Dios está aquí. Dios está en China. Dios está donde sea. Dios es omnipresente. Hablamos de Él como eterno. Es una cualidad que solo Dios posee. Hablamos de Él como el omnipotente, el todopoderoso. Hablamos de Él como el soberano, etc. Son características de Dios que solo le pertenecen a Él, atributos incomunicables. Pero también podemos hablar o pensar en los atributos comunicables, en otras palabras, características de Dios que Él comunica y pueden observarse en el ser humano también, aunque de manera limitada. Por ejemplo, amor, sabiduría, santidad, justicia. Dios es todas estas cosas, pero nosotros, en un grado u otro, también podemos participar de estas características. Ahora, todos los atributos de Dios funcionan y se expresan en perfecta armonía el uno con el otro. Dios es amor, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que Dios tolera el pecado, porque Dios también es justo. Y la justicia de Dios demanda juicio sobre el pecado. Entonces, ¿cómo podemos explicar a los dos? ¿Cómo es que Dios maneja a los dos? De manera que no entendemos, los atributos de Dios funcionan el uno con el otro en perfecta armonía. Pero en esta mañana vamos a detenernos a hablar de dos en particular: la omnisciencia de Dios y la santidad de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios es omnisciente? Bueno, ya lo dije, Dios conoce todo. Nada está escondido a su conocimiento. Su conocimiento es ilimitado, en otras palabras, sin límites, sin barreras. El salmista declara en el Salmo 147:5: grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Dios entiende y conoce todo. ¿Es cierto? Qué precioso. su conocimiento no se limita a lo conocido, sino también aún a aquello que es desconocido para nosotros. Hay cosas que no se pueden conocer ni descubrir por los hombres, pero Dios las conoce. Son las cosas secretas de Dios. Ustedes recuerdan las palabras de Moisés en Deuteronomio 29:29, cuando dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que solamente Dios conoce y que en su soberana voluntad no se digna en compartirlas. Él las sabe, Él las conoce, nosotros no las conocemos ni las podemos descubrir. Su conocimiento no tiene límites. Y no solamente eso, sino que nadie más sabe lo que Dios sabe. Los ángeles conocen mucho, los ángeles saben mucho, más que nosotros, pero los ángeles tienen limitaciones. Dios no tiene rival en su conocimiento. Otra cosa acerca de la omnisciencia de Dios: Dios nunca aprende algo nuevo. Nadie le va a informar algo que Él ya no conoce. Nosotros, por ejemplo, cuando oramos, traemos nuestras peticiones a Dios, ¿no es cierto? Pero no es que le informamos a Él de algo nuevo. Él ya lo conoce, ya lo sabe todo. Por ejemplo, Jesús, enseñando acerca de la ansiedad, nos dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 31, por tanto, no os preocupéis o no estéis ansiosos diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿Qué si pierdo el trabajo? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y hay cosas que nos traen ansiedad. Y Jesús dice: no estéis ansiosos, porque los gentiles, la gente que no conoce a Dios, busca ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Dios sabe todo, conoce tu necesidad antes de que siquiera la traigas a Él. Nada es nuevo para Dios, nada le toma por sorpresa. ¿Quién le va a informar algo a Él que Él no sabe? ¿Existe tal persona? No, imposible. Isaías 40:13 nos dice: ¿quién guió al Espíritu del Señor, o cómo consejero suyo le enseñó? Romanos 11:34 dice algo similar. Dice Pablo: pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? La respuesta es: nadie. Nadie va a ser el consejero de Dios. Dios no necesita consejeros, Él lo sabe todo. Esto es maravilloso. Dios sabe y conoce todo y a todos. Dios me conoce a mí, te conoce a ti, y todo lo que yo soy, a pesar de lo que soy, Él me ama y me cuida, por ejemplo. ¡Qué precioso! Jesús dice que Dios conoce aún los cabellos de nuestra cabeza. En algunos casos, algunos tienen bastantes. En otros casos, ya los han perdido. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que ni siquiera uno de estos cabellitos cae al piso sin que Dios lo conozca. Increíble. Entonces, nadie va a ser el consejero de Dios, nadie le va a informar de algo nuevo. Todo es transparente ante Dios. Conoce todo acerca de mi cuerpo, conoce todo acerca de mi mente, de mi corazón. Conoce las intenciones de mi corazón, conoce mis pensamientos, aunque no los exprese con palabras. Por ejemplo, leemos en Juan 2:24 que Jesús, por su parte, no confiaba en ellos, en los hombres, porque conocía a todos. Conocía a la multitud y los conocía a todos. El versículo 25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo es Dios. Dios conoce todo. Cuando el Señor confronta y se encuentra, ustedes recuerdan el capítulo 3 de Juan, con Nicodemo, ese fariseo que se acerca a Él de noche, Jesús contesta una pregunta que nunca hizo Nicodemo, pero estaba en su corazón, estaba en su mente. Juan 3:1 nos dice: había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, un líder religioso espiritual de Israel. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero noten cómo Jesús comienza la charla con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuándo le preguntó Nicodemo a Jesús cómo uno entra al reino de Dios? No hizo la pregunta, pero era la intención de su corazón, estaba en su mente y Jesús se anticipa, simplemente le responde, mira Nicodemo, yo sé por qué estás aquí, lo que te trae es saber cómo entrar en el reino de los cielos y esta es la manera. Jesús sabía y conocía su mente y su corazón. No existe nada en el corazón o en la mente de un ser humano que Dios no conozca. Esto tiene implicaciones tremendas para nosotros, ¿no es cierto? Porque entonces eso quiere decir que debemos cuidar nuestra mente y no pecar con nuestra mente, pensando que porque no hemos cometido un acto de pecado, de alguna manera nos evadimos del conocimiento de Dios. No, Dios conoce todo. Dios sabe lo que pensamos y lo que estamos pensando. Y Dios conoce, por ejemplo, lo que ustedes, cada uno de ustedes está pensando en este momento. Lo que pensó antes de entrar, lo que pensó la semana pasada, etcétera, etcétera. Y aún conoce lo que va a pensar más tarde. Dios conoce todo. No nos podemos esconder de Dios. Jesús dijo, por ejemplo, hablando del pecado que se atesora en la mente o en el corazón, o se juguetea con un pecado, pero no se lleva a ejecución. Los fariseos pensaban, bueno, si no cometo adulterio, estoy bien. Pero eran sepulcros blanqueados porque en su corazón eran también adúlteros. Por ejemplo, Jesús dice, si un hombre mira a una mujer para codiciarla, en Mateo 5:28, ya ha pecado o cometido adulterio en su corazón. ¿Ven lo que está diciendo? Dios conoce el pensamiento y aunque no lo hagas, aunque no lo ejecutes, si lo disfrutas y juegas con ese pecado en tu mente, en tu corazón, es tan serio como si lo hubieras hecho. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. Dios conoce el corazón. Dios tiene perfecto conocimiento y junto con ese conocimiento perfecto tenemos que pensar en otro atributo de Dios que es su sabiduría. Dios tiene sabiduría perfecta que guía y controla cada detalle de su conocimiento. Por ejemplo, la sabiduría de Dios se manifiesta en una manera singular a través de su creación, a través de las cosas que Él ha hecho, lo que Él ha creado en el universo, hasta los microorganismos más pequeños que son invisibles, demandan conocimiento y sabiduría divina, sabiduría de Dios. Esto es incomparable. Es imposible para nosotros conocer cómo es que Dios diseña todo, organiza todo en la creación y la mantiene. ¿Cómo es que la creación no se deshace? ¿Cómo es que los planetas todos giran perfectamente en armonía, sin desbaratarse, sin irse? ¿Cómo es eso? El conocimiento y la sabiduría de Dios. Cada uno de sus componentes, de todos los elementos de la creación, cada una de sus partes, todo funciona perfectamente y en armonía. Cada elemento con los demás, para llevar a cabo lo que Dios desea que se haga. Imagínense, Dios no solamente crea lo que existe en este universo, sino que también lo sostiene en perfecta armonía. Su conocimiento, su sabiduría es increíble, es monumental. El Salmo 104 nos dice, ¿cuán numerosas son tus obras, oh Señor? Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual hay un hervidero innumerable de animales, tanto pequeños como grandes, dice el salmista. Versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Todos los animales reciben comida de Dios. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran, vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Noten lo que dice. Dios es sabio, Dios controla, Dios crea, Dios mantiene. Increíble, todo funciona de acuerdo al diseño divino. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 11. que hemos sido predestinados, hablando de los creyentes, según el propósito de aquel, hablando de Dios, que obra algunas cosas conforme al consejo de su voluntad. Dice que obra todas las cosas, sin excepción, conforme al consejo de su voluntad. Dios hace todo conforme a su propio consejo, conforme a su propia sabiduría, conforme a su propio conocimiento. ¡Qué impresionante! No hay detalle en tu vida ni en mi vida que Dios no haya controlado y que Él no sepa, que Él no conozca. La redención del pueblo de Dios, de la iglesia, es el producto del propósito también y conocimiento, sabiduría de Dios que Él despliega ante los ángeles. Los ángeles no entienden necesariamente todo lo que está pasando aquí. Noten cómo Efesios 3:10 dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, nosotros, ¿a quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Los ángeles quedan deslumbrados con la sabiduría de Dios por lo que Él está haciendo a través de su iglesia. Dios conoce todo, lo pasado, lo presente, lo futuro, y Dios es absolutamente sabio en su conocimiento. ¿Cuáles son algunas lecciones prácticas que podemos obtener de esta realidad? Bueno, veamos algunas. La omnisciencia y sabiduría de Dios debe ser confortante para cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Por qué digo esto? Bueno, es muy animador saber que Dios me conoce y te conoce tal como somos, y aún así nos escogió como sus hijos. Impresionante. No soy alguien sin significado en el universo, sino un hijo del Creador del universo. Él es mi Padre Celestial, quien me conoce, y según Romanos 8:29, me conoce desde antes de la fundación del mundo. Me conoce Dios antes de que el mundo existiera. Soy uno que por gracia fue conocido y escogido por Dios antes de la eternidad y predestinado para ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, y algún día terminaré en gloria. Todo esto es porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya me había conocido y me había escogido. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, nosotros, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, nosotros, a estos también llamó, nos llamó a salvación, y a los que llamó, estos también justificó, declaró justos, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy confortante entonces saber que Dios me conoce perfectamente bien y aún así me escogió y me salvó, y aun cuando le desobedezco, Él me disciplina y lo hace para mi bien. Nada de lo que yo hago le toma por sorpresa. Dios no se decepciona con nosotros, ¿saben? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y Él sabía, nos conocía tal como íbamos a ser. Por ejemplo, Dios no reacciona, si hubiera sabido cómo Rubén me acaba de fallar. Digo, no lo hubiera escogido antes de la fundación, no lo hubiera escogido, punto. Y Spurgeon decía, Charles Spurgeon, Dios definitivamente me tuvo que escoger antes de la fundación del mundo, nunca me hubiera escogido una vez de que yo viviera en este mundo. Por supuesto, Dios no mira que si nos íbamos a portar bien o portar mal, y en base a eso nos escoge por pura gracia, nos conocía desde antes y nos conoce hoy, y sabe exactamente lo que somos y cómo somos. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por esto. Dios me conoció de antemano, y aún así me salvó y continúa su obra de salvación hasta que sea perfeccionado en el día del Señor Jesucristo, según Filipenses 1:6. Dios nos conoce y esto nos debe entonces animar. El hecho de que Dios me conoce íntimamente como su hijo quiere decir que Él me cuida, que Él tiene compasión de mí, que no me va a abandonar. Ustedes recuerdan ahí también en Mateo 6:25, el Señor Jesús nos dice que Dios cuida de nosotros y va a proveer todas nuestras necesidades. no tenemos que preocuparnos. Jesús dice, por eso os digo, el versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y la respuesta es, por supuesto. Mirad las aves del cielo, dice Jesús. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Es lo que vimos en el Salmo 104, ¿no es cierto? ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y la respuesta es, por supuesto. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? A veces nos ponemos ansiosos por de dónde vendrá el próximo cheque, qué pasará si me enfermo, qué pasará si pierdo mi seguro, y un montón de cosas. Y nos ponemos ansiosos como si Dios no supiera esto. ¿Y vamos a arreglar algo con ponernos ansiosos? No, todo lo que hacemos es simplemente demostrar falta de fe. Cuando estamos en ansiedad, Jesús dice, por tanto, no os preocupéis, qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero noten esto, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. En otras palabras, Dios nos conoce, y Dios es quien es nuestro Padre, conoce perfectamente lo que necesitamos, y como dice el himno, Él cuidará de ti. Fíjense, hasta el fin. Él me conoce por nombre, Dios te conoce por nombre. Y si Él conoce y cuida a toda la creación, y ni siquiera un pajarillo cae al piso sin que Él lo sepa, ni una flor tan delicada como el lirio del campo, si Él cuida de eso, Jesús dice, ¿cómo es que Dios no va a cuidar de ti? Gracias a Dios por ello. Es algo que a veces debemos aprender a controlar. No estar ansioso por lo que sucede en nuestra vida. Debemos ser como nos exhorta Pedro en el capítulo 5 de su primera epístola, dice, echando toda vuestra ansiedad, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Tiene cuidado de vosotros. ¡Qué precioso! A menudo vengo a este pasaje. Tenemos que llegar ahí y decir, Señor, traigo a ti esta aflicción, esta carga que me está poniendo ansioso y la dejo en tus manos, porque tú eres mi Padre, tú cuidarás de mí. Tú conoces todo y tú sabes la respuesta. La pongo en tus manos. Porque Dios nos conoce, entonces podemos tener confianza en Él, porque Él va a proveer lo necesario. Dios acabará la obra que Él mismo comenzó y Dios, cuando sea necesario, a veces nos corregirá. Y a veces necesitamos corrección. ¿Es cierto? Como hijos de Dios. Bueno, todo esto nos debe traer ánimo a nuestra vida como hijos de Dios. Estar conscientes de la omnisciencia y sabiduría de Dios. Pero ¿qué aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué pueden aprender personas que no conocen a Dios acerca de su omnisciencia? Si Dios conoce todo y nada ni nadie se puede esconder de su mirada y conocimiento, entonces tú que no conoces a Dios, ¿qué puedes aprender? Bueno, en primer lugar, te debe hacer ver la necedad de ser hipócrita. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? No puedes jugar con Dios pretendiendo que eres algo que realmente no eres. Hay personas que vienen a la iglesia, vienen a la congregación y están realmente actuando algo que no son. Es ridículo eso, porque Dios sabe exactamente quién eres tú y conoce todo acerca de tu persona. Tú puedes engañar a otros, pero no puedes engañar a Dios. Él conoce todo lo que hay en tu vida. Y noten lo que dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Dios traerá todo a luz algún día. Qué interesante. Dios conoce tus obras, como vimos, conoce tus pensamientos, tus intenciones, todo. Y si no eres hijo de Él, debes detenerte a pensar, yo no puedo seguir en esta torpeza de no conocer a Dios. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Pide que Dios te salve por medio del Señor Jesucristo y ya no pretendas ser lo que no eres. Entonces, la omnisciencia de Dios me debe advertir acerca del problema de ser hipócrita, del pecado de ser hipócrita. La palabra hipócrita, ¿saben lo que quiere decir? Un actor. Hipócrates. En segundo lugar, si tú no eres cristiano, recuerda que Dios traerá juicio sobre toda mala obra, que incluye todo mal pensamiento, incluye todo aquello que se esconde. Romanos 2:1 nos dice, por cual no tienes excusa, oh hombre, quienquiera que seas, que tú juzgas. Hay personas que vienen a la iglesia o no quieren venir a la iglesia y juzgan a los demás. Algunos ya están en la iglesia y juzgan a los demás. Hay otros que no quieren venir porque dicen, bueno, ahí son todos hipócritas. ¿Han escuchado eso? Son unos hipócritas. Bueno, agrégate al grupo, hay lugar para otro más. Y dice Pablo, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas tú. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Dios conoce el corazón. No me vengas a decir que soy hipócrita cuando, o ahí son todos hipócritas cuando Dios conoce tu corazón y sabe lo que está en tu corazón. No digas eso, porque dice el versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas, lo hagan en hechos o lo hagan en pensamientos. Otra lección de la omnisciencia de Dios para uno que no le conoce es que te hace ver la torpeza de la sabiduría humana. El hombre sin Dios, el hombre sin conocimiento de Dios, busca sabiduría humana, que nunca le va a llevar a Dios. En 1 Corintios 1:19 nos dice Pablo, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. La gente sabia, los que se creen mucho, los educados, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el sabio? Hace la pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? Y hay muchos. ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Cuando más buscamos y perseguimos la sabiduría de origen humano, más nos alejamos de la sabiduría de Dios que lleva a salvación. Por eso el versículo 21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. La sabiduría de Dios es revelada en el Evangelio de Jesucristo, que trae salvación. Las otras cosas no nos llevan a la salvación. En el versículo 22, Pablo dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los gentiles. Para los judíos Jesús era algo inconcebible. ¿Cómo es que Dios va a venir y va a morir por otros? Imposible, inconcebible. Y para los gentiles, que un hombre venga y muera en una cruz, supuestamente para pagar por el pecado de otros, era una tontera, era una necedad. Pero Pablo dice, pero para nosotros predicamos a Cristo, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, la omnisciencia de Dios, el hecho de que Él conoce todo, debe traer aliento al creyente y una advertencia seria para aquellos que no pertenecen a Dios. Existe un atributo que muchos piensan es el más sobresaliente en la Biblia, y con razón. Es la santidad de Dios, la santidad de Dios. Éxodo 15:11 nos dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Noten cómo describe a Dios. Temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Isaías 2:2, otro pasaje que menciona la santidad de Dios. No hay santo como el Señor. En otras palabras, Dios es incomparable en su santidad. En Apocalipsis 4:8 nos describe ahí Juan el hecho de que seres vivientes, ángeles, llenos de ojos, dice, alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Noten, podríamos mencionar otros pasajes acerca de la santidad de Dios, pero es imposible hacerlo. Pero el texto más revelador en toda la Escritura sobre el atributo, este atributo divino de la santidad de Dios, es Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías 6 por unos minutos. Isaías 6:1 comienza diciendo aquí el profeta, en esta visión de Dios, versículo 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, ángeles. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cada uno daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Lo mismo que observamos allá en Apocalipsis. El versículo 4 dice: Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Noten la reacción del profeta. Se llena de terror y tiembla al contemplar en esta visión la santidad de Dios y al verse a sí mismo como pecador. Esa debería ser nuestra reacción al vernos ante Dios. Es muy revelador, pues nos enseña que nunca podremos realmente entender la santidad perfecta de Dios hasta que veamos nuestra propia pecaminosidad. Tenemos actitudes y nociones muy ligeras acerca de nuestro pecado. Pero cuando vemos nuestro pecado a la luz de la santidad de Dios, debería traer pavor a nuestro corazón, a nuestra mente, y postrarnos delante de Él. No es hasta que veamos nuestro pecado que realmente entendemos la santidad única de Dios. Ustedes recuerdan la reacción también de Pedro cuando estaban pescando, habían pescado toda la noche y no sacaron nada, y Jesús les dice: extiende la red al lado derecho de la barca. Señor, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada, pero porque tú lo dices, lo haremos. Hacen eso y se acuerdan el resultado. Sacan una red tan llena de peces que se estaba rompiendo, y Pedro se da cuenta inmediatamente quién estaba delante de él. Dios hecho carne, Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy, ¿qué? Hombre pecador. Esta es la reacción de Isaías ante la santidad de Dios que él observa en esta visión del cielo. No podemos entender lo tremendo de nuestro pecado hasta que nos veamos a la luz de la santidad de Dios. No puedes entender la santidad de Dios hasta que veas tu propio pecado. Las dos cosas van juntas. Dios es santo y nosotros somos todo lo contrario, lo cual nos debería hacer temblar de pies a cabeza al ver esta comparación. Dios es no solamente santo, sino santo, 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 absolutamente santo. Noten que ninguno de los demás atributos de Dios se describen en este pasaje, ni se repiten. Por ejemplo, los ángeles no dicen: sabio, 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 todopoderoso, 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 omnisciente, omnisciente, omnisciente. No, se hace hincapié en la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Su santidad sobresale por los demás atributos. Dios nunca jamás hace algo que no sea santo. Algo malo. Nunca se equivoca. Nunca causa nada en nuestra vida que no sea parte de demostración de su santidad en nosotros. Cuando miles de ángeles decidieron seguir a Lucifer, ¿qué pasó? fueron echados del cielo, el lugar que solamente es reservado para Dios, quien es santo, y a sus santos. Cuando los hombres rechazan a Dios y el Evangelio del Señor Jesucristo, finalmente terminan en el mismo lugar de terror eterno reservado para los ángeles y sus huestes. ¿Por qué? Porque no son santos y Dios no acepta en su reino, en su cielo, personas que no sean santas. Para estar delante de Él, debemos ser santos como Él es santo. Lo cual nos lleva a esta pregunta, ¿no? Bueno, Henry, eso, ¿quién entonces puede estar delante de la presencia de Dios y ser santo como Él? ¿Cómo puedo yo ser santo como Dios y pretender estar en su presencia? Realmente, Henry, no me siento que sea muy santo que digamos. Tenemos esa reacción. Y por supuesto, en nuestros méritos, en nuestra conducta, en nosotros mismos, no podemos ser aceptados en base a lo que somos y hacemos. Pero esta es la gloriosa verdad y realidad del Evangelio de Jesucristo, que Dios nos acepta y nos ve en la santidad y justicia absoluta y perfecta de su Hijo Jesucristo. Es por la santidad de Cristo que somos aceptados delante de Él. Escribiendo a los Corintios, Pablo se dirige a esta iglesia, que entre todas las iglesias del Nuevo Testamento tal vez es la menos, entre comillas, santa que diga que otras, ¿no? Porque había todo tipo de problema en esta iglesia. Y sin embargo, se dirige Pablo a ellos en la primera epístola, capítulo 1, versículo 2, y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Y después agrega, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Saben qué? Aquí está diciendo Pablo que todos los creyentes en Cristo Jesús somos santos, santos. En el versículo 9 dice, llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, por eso somos santos. A final del capítulo 1, el versículo 26, Pablo lanza este reto a los corintios y les dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, lo mismo aquí, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Noten que la obra de salvación y la iniciativa y la obra completa de salvación comienza con Dios, es de Dios y termina con Dios. Es Dios el que lleva a cabo esta obra. No en base a lo que somos ni nuestros méritos, es en base a lo que Él decidió por su gracia hacer. Para que nadie se jacte delante de Dios, versículo 29 y el versículo 30 concluye, mas por obra suya, dice Pablo, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con ustedes, dice Pablo. Es por obra de Dios, el cual se hizo para nosotros, Jesucristo, sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Todo creyente en Cristo es posicionalmente santo. Dios nos mira así. No en nuestras obras, no en nuestros méritos personales, sino por virtud de estar unidos a Cristo Jesús, quien es hecho para nosotros, dice Pablo, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Entonces, nuestra aceptación y santidad delante de Dios dependen de los méritos, la perfección, la santidad y obra perfecta del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, a favor nuestro. Entonces, cuando hacemos la pregunta o nos pensamos, pero yo no soy muy santo, eres santo en posición porque Dios te ha hecho santo en Cristo Jesús. Y Él acepta a su Hijo Jesucristo y por lo tanto te acepta a ti. Él es la única razón por la cual tú y yo somos aceptados por Dios. Cristo, el Hijo de Dios, quien fue absolutamente santo y sin pecado, murió en la cruz por nosotros que somos pecadores, para presentarnos a Dios santos y sin mancha, hoy y siempre. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la santidad que Dios acepta es la santidad perfecta del Hijo de Dios. Y nosotros estamos en Cristo, por lo tanto Dios nos acepta en Él. La santidad de Dios se observa de manera suprema en la cruz. Ahí donde el pecado fue expiado por Cristo, es cierto, pero la cruz se convierte en la ilustración más grande de la santidad de Dios. ¿Por qué o cómo es esto? Dios es tan santo y Él demanda santidad, sabiendo que ninguno de nosotros podríamos obtener santidad, que Él pagó el precio supremo que fue necesario para satisfacer esa santidad perfecta. Él mismo se hizo carne. Él mismo vino a esta tierra. Vivió entre nosotros, como dice Juan, sin pecado, una vida perfecta, y murió a favor de aquellos que nunca podríamos haber alcanzado la santidad perfecta que Dios demanda para que estemos en su presencia. Sin santidad, nos dice el autor de Hebreos, ninguno que verá al Señor. Es imposible ver a Dios sin santidad. Pero Cristo obtuvo la santidad perfecta para nosotros. Y ahora estamos en condiciones de venir a Dios como sus hijos en cualquier momento y decir, Padre, yo sé que soy pecador, yo sé que no merezco nada, sino la condenación eterna, pero tu Hijo Jesucristo fue hecho pecado por mí, y vengo en su nombre y en sus méritos hoy, sabiendo que tú me has hecho acepto en Él. ¿Y saben qué? Dios nos acepta cada vez que venimos a Él. Cristo llevó nuestros pecados, pagó por ellos, y en retorno nos dio su justicia, su santidad perfecta, que Dios imputa a cada uno de sus hijos. Qué precioso, ¿no? Entonces no venimos a Él, Dios, hoy me porté bien, entonces tengo derecho de venir a ti. Te portaste bien. Nuestra justicia, dice Isaías, es equivalente a trapos de inmundicia. ¿Qué te portaste bien? Aún nuestras lágrimas de lloro y queja es porque nos sentimos mal, a veces porque hemos pecado, no porque estamos tan arrepentidos que digamos. Así que no venimos a Dios con nuestros méritos, con nuestra buena conducta. Dios no me acepta por eso. Dios siempre me acepta porque estoy en Cristo Jesús. Y Él es perfecto. Su santidad es perfecta. Su justicia es perfecta. Por lo tanto, Dios me mira como si yo fuera, ¿qué? Perfecto. En santidad. Hebreos 10:12 nos dice, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo es perfecta, para siempre. Somos santos porque hemos sido santificados una vez y para siempre en Cristo Jesús. Y esta es una posición invariable, incambiable, delante de Dios. La lección para nosotros como hijos de Dios es esta: ya que somos santos en posición, ahora debemos ser santos ¿en qué? En la práctica, en nuestra conducta delante de Dios. Debemos ser santos porque Él es santo. Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes. Noten eso. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ¿qué? Ignorancia, cuando no conocíais a Dios. Una persona que no conoce a Dios es espiritualmente ignorante. Puede ser intelectualmente conocedora, pero espiritualmente es ignorante. Entonces Pedro dice, no viváis como cuando vivíais en vuestros deseos, en vuestra ignorancia. El versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. La santidad se debe manifestar en todo aspecto de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? Santidad, santidad práctica, una vida obediente, una conducta de acuerdo a lo que Él ha revelado es su voluntad en su palabra. Sí es cierto que somos santos posicionalmente en Cristo, perfectos en Él, no hay duda de eso. Pero como demostración de nuestra santificación en Cristo, debemos vivir ahora entonces vidas piadosas y vidas santas en la práctica cada día más. Pablo se dirige a los creyentes, a los santos allá en Filipos, y les dice en el capítulo 2, versículo 12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Saben lo que es eso? Santidad práctica, obediencia práctica, es vivir como lo que somos, santos. Porque Dios, dice el versículo 13, Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Observen eso, la santificación posicional se observa o se manifiesta en santificación práctica, en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No es un terror de Dios, sino temor de ser ofensivos a Dios. En una conducta coherente con nuestro llamamiento como hijos de Dios. Y noten esto, que el deseo y el poder para vivir la santidad práctica viene de Dios. ¿Notaron eso? Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. No existe en el Nuevo Testamento la noción de un santo en posición sin ser santo en práctica. No existe tal individuo. Eso es otra vez lo que Pablo dice a Timoteo en su segunda epístola, el capítulo 2, versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Noten esto, el Señor conoce a los suyos. ¿Se acuerdan? El conocer a Dios implica tener vida eterna. Que Dios nos conozca a nosotros quiere decir que somos sus hijos, que tenemos vida eterna. El fundamento es este, el Señor conoce a los que son suyos, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Somos santos, dice Pablo, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que menciona el nombre. Viva como lo que sois, vivan como lo que son. La santidad práctica nos da libertad de venir a Dios, orar a Dios, gozarnos en su presencia, disfrutar comunión, pero si toleramos pecado en nuestra vida, perdemos ese sentido de comunión, ese sentido de gozo de nuestra salvación. Experimentamos distancia de Dios, distancia de nuestro Padre Celestial. Y si no nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, también vamos a experimentar la vara de Dios, como yo mencionaba a un creyente esta semana. A veces tenemos nociones de pecado que son muy nuestras. Ciertos pecados son muy malos, otros no son tan malos, y algunos simplemente ni nos damos cuenta que es pecado. Pero un pecado que es muy común entre creyentes es la incredulidad, la falta de confianza en Dios. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible que Dios no se agrada cuando dudamos y dudamos y dudamos de sus promesas claras y reveladas en su palabra. Una cosa es luchar con dudas que el enemigo lanza en nuestra mente y corazón, que sabemos vienen de afuera, vienen del enemigo. Otra cosa es vivir en esas dudas. Dios no quiere que dudemos. ¿Y qué es la duda? ¿Qué es el no creer? Es pecado. Y si esa es nuestra manera de reaccionar delante de Dios, obviamente no vamos a tener gozo de nuestra salvación, porque estamos continuamente dudando de lo que Él ya nos dice. Esta es mi palabra, esta es la verdad. Tristemente, a veces, como cristianos, dudamos mucho y no experimentamos el gozo y la presencia de Dios. Y Dios a veces tiene que disciplinarnos. Y lo hace con amor y su vara. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿cómo? Por hijo. Y dice el versículo 10 de Hebreos 12, hablando de nuestros padres carnales, físicos, ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, y noten esto, para que participemos de su santidad. Dios desea que vivamos en santidad y seamos santos, y a veces Él tiene que utilizar la vara de corrección para traernos a ese camino de santidad. Dios quiere que seamos santos, como Él es santo. Cada día más, en nuestra conducta diaria. Por eso Pedro repite, y con esto terminamos, 1 Pedro 1.16, porque escrito está, no es cuestión de Pedro, no es idea de alguna persona, escrito está, esto es de Dios, sed santos, porque yo soy santo. Gracias a Dios por su palabra. Queremos ser sabios, queremos ser inteligentes. La sabiduría comienza con el temor de Dios y se desarrolla conociendo a Dios más y mejor por medio de conocer su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar esta palabra y aprender más de ti, conocerte más, porque ese es tu deseo. Y, Señor, ayúdanos a gloriarnos solamente en esto, que te conocemos y te entendemos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.